Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos os martes en directo a 1:30 PM en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos os martes a 1:30 PM, un momento para ti.
Ola, son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida o teu día a día todos os martes en directo de 1:30 ás 2:30 da tarde. Tamén en diferido ás 11 da noite. E por si non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no apartado de comunicación, radio e podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestarei na antena. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida, e atoparemos dende aquí ese momento só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. Y aquí estamos, hoy, tocando un tema delicado, el duelo. He decidido tocar este tema para finalizar la temporada este martes y el siguiente, porque, bueno, pues hace años que ya lo he tocado, que ya he tratado este tema en profundidad, y bueno, dado que mi compañero pues ha podido ver que ha sido el programa más descargado con 1.300 descargas, y bueno, pues ante la imposibilidad de mantener todos los programas, evidentemente, en la página de aquí, del ayuntamiento, pues he decidido repetir el programa, aunque ya digo que hace por lo menos 3 o 4 años que lo he hecho, con la intención de acompañar, de ayudar, de que sirva de apoyo a algunas personas que puedan estar pasando algún momento difícil. Y no solo vamos a hablar del duelo en lo que se refiere a la muerte física de una persona querida, vamos a hablar del duelo y de los duelos de muchas cosas. Hay duelos pues de la pérdida de la juventud, hay duelos de la pérdida de un trabajo, hay duelo por la pérdida de la pareja porque se ha ido con otra o que se ha ido con otro. O sea, hay muchos tipos de duelos que tenemos que hacer. Son muchas veces las que yo comienzo los talleres que hago de crecimiento personal preguntándole a las personas que qué harían si supieran que se van a morir mañana. El susto es mayúsculo. Sus caras, bueno, es como, uff, ¿cómo empieza esta mujer este taller así? O sea, pero cuando menos esa pregunta que yo hago nos lleva a darnos cuenta de que no somos inmortales y que siempre vamos posponiendo y dejando para mañana, mañana que nunca llega, muchas cosas, y no solo las cosas que querríamos hacer o haber hecho, sino también las cosas que hubiéramos querido decirle a alguien, sobre todo a esas personas allegadas con las que compartimos nuestro día a día y que, bueno, pues por esa cercanía probablemente no les decimos lo que sentimos, lo que queremos, Por eso vamos a tratar el tema con una profundidad en la que vamos a tomar conciencia de ese aquí, de ese ahora, de que no sabemos lo que nos depara el mañana y vamos a vivirlo con intensidad. En ocasiones el tema de la muerte es un tema intocable, no solo por el dolor que supone, sino también por el miedo que nos representa ese tema. Profundizar en el tema de la muerte era como transitar muy cerca del miedo. Y digo era porque para mí ya no lo es, gracias a Dios. Y fue hace muchos años que me fue formando en terapias de duelo y eso me sirvió para superar completamente el miedo, por lo menos el miedo, no el dolor. El dolor evidentemente es otro cantar. Pero sí superar completamente el miedo a un tema que tarde o temprano a todos nos va a tocar de cerca. En su momento me proporcionó herramientas, recursos para gestionar la situación más delicada y dolorosa que le pueda suceder a cualquiera. Y sobre todo para comprobar que esas herramientas, que esos recursos funcionan. Muchas veces escuchamos eso de que el tiempo lo cura todo. No. Yo me atrevo a decir que el tiempo no cura nada si no haces algo para que se cure. El tiempo lo que hace es que tú te acostumbres a vivir con ese dolor. Pero hay mucho, mucho que se puede hacer para superar la muerte de un ser querido. Pero lo primero es querer hacerlo. Así que la pregunta, querido oyente, sería: ¿cómo se habla de la muerte en tu familia? ¿Cuál era la idea de la muerte en tu infancia? ¿Cómo la vivías cuando eras niño? ¿Cuándo sucedía algo así? ¿Cómo se comportaban los adultos frente a esa situación cuando tú eras pequeño? ¿Y qué es lo que te permitían, qué te prohibían o evitaban? Yo recuerdo que yo estaba jugando de pequeña, pues a las tabas con una pelotita de goma. Y curiosamente, pues yo estaba ensimismada, era muy pequeña. Y entonces entra mi padre, tenía un equipo yo de música, estaba escuchando la música y jugando, y entró mi padre en la habitación y me apagó el radiocassette, que entonces era el radiocassette, y me dice: niña, se acaba de morir tu abuelo. Entonces como, uff, no se puede escuchar música. Entonces yo me quedé mirando, era una niña, claro, me quedo mirando a la pelotita y a las tabas y digo: ¿y podré seguir jugando a las tabas? Claro, ese es el pensamiento de una niña que ni siquiera pues, conocía a su abuelo realmente, no, porque vivía fuera del país. Entonces, quiero decir que estas situaciones se dan y a lo mejor estamos pensando que tenemos que trasladarle a los pequeños, a los hijos, a los niños, todo ese dolor y ese drama, y no es necesario. Es necesario para el adulto, el niño no lo vive así. Sobre todo en un caso como en el que no está conociendo a su abuelo, no ha vivido, no ha convivido con ese abuelo, ¿no? Bien, como siempre, el reflexionar acerca de todo esto nos va a permitir encarar con objetividad el miedo primero y último de todo ser humano, que es la muerte. Ese es el primer miedo y el último. Pero enfrentarnos a las cosas, coger el toro por los cuernos, que es lo que diríamos, eso ya nos hace más fuertes, nos hace venirnos arriba. Y hay una frase de Bob Marley que me gusta mucho que dice: no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. Así que cuando no hay opciones, a veces el no tener opciones nos hace muy valientes y muy fuertes, porque no queda otro remedio. Así que el duelo no es ni más ni menos que la reacción normal después de la muerte de un ser querido. El dolor por la pérdida de un ser querido es una de las experiencias más duras que los seres humanos tenemos que vivir. Y de alguna manera es el precio del amor. En ninguna otra situación como en el duelo, el dolor producido es tan total y tan absoluto, porque es un dolor biológico, nos duele el cuerpo, pero también es un dolor psicológico, porque nuestra personalidad se queda muy afectada, incluso nuestra parte social, porque nos duele esa parte de la sociedad, la forma de ser, y familiar, porque nos duele ver el dolor de otros. Y como no, el dolor espiritual, que es el dolor más grande, el dolor del alma. Esto supone un proceso más o menos en función de cada persona y en función de cómo haya sido la muerte. Es un proceso más o menos largo, un proceso doloroso de adaptación a la nueva situación. Así que elaborar el duelo significa ponerse en contacto con ese vacío que ha dejado la pérdida, valorar su importancia y soportar, convivir con ese sufrimiento y la frustración que nos comporta. La intensidad y duración del duelo va a depender de muchos factores. ¿Cómo ha sucedido? ¿Ha sido una muerte esperada? ¿Ha sido una muerte repentina? ¿Ha sido una muerte apacible o fue una muerte violenta? La intensidad de la unión con la persona que ha fallecido y también, como no, las características de la relación con la persona que hemos perdido. Había dependencia, teníamos conflictos con ella. El duelo es un proceso de adaptación que permite restablecer el equilibrio personal y familiar roto con la muerte del ser querido. Perder a alguien muy importante en nuestra vida, pese a ser algo natural, supone un gran dolor, una desestructuración y o también desorganización. Vamos a parar aquí en este momento con el tema del duelo porque llega la hora de las claves secretas y no queremos hacer esperar a Montserrat Tubau. Las claves secretas. Hola, Montserrat. Buenos días.
Buenos días.
Aquí estamos con tus claves secretas. ¿Qué nos dicen hoy? ¿Qué nos depara la vida, el destino esta mañana?
Pues mira, hoy vamos a seguir descubriendo los espacios de nuestro paraíso interior para que así, al conocerlos, podamos hacer que cada uno de ellos brille con esa luz propia y que se pueda desarrollar sin límites ni frenos. Y bueno, ya vimos en otras ediciones las claves secretas del mundo de nuestras ideas, del mundo de nuestras emociones, también del mundo de nuestros deseos. Y hoy vamos a poner nuestra atención a lo que llamaremos la zona de labranza de nuestro paraíso, el campo de cultivo y ese huerto que nos proporciona el sostén, la base para que todo lo que queremos ver en nuestra vida se pueda materializar, que es el mundo de la energía física, el mundo de nuestro, digamos, efectos materiales y más palpables y tocables, el mundo de nuestras necesidades. Estamos hablando de todo, para concretar un poquito más, todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestro dinero y nuestras finanzas, con nuestra casa, con nuestro trabajo. Es algo que muchas veces damos como por supuesto y que el día que falla, ¡wow!, se desmonta todo. Es muy importante tomar conciencia de en qué estamos empleando nuestro tiempo y en qué espacio nos estamos dando, nos estamos permitiendo. Hay un momento en que uno tiene que reflexionar y darse cuenta de si vive el mundo como un lugar lleno de peligros o se siente con derecho a vivir en cualquier rincón del planeta. Es un momento de reflexionar en si nos permitimos vivir en la casa que deseamos o pensamos que no tenemos derecho más que a un pequeño cuartucho o a un mini apartamento en un barrio que no nos interesa para nada. Es decir, ¿estamos dispuestos a vivir en la prosperidad o nos sentimos obligados a vivir en la precariedad? Y eso es muy importante porque no nos damos cuenta de que muchas veces en este centro mantenemos un nivel de conciencia infantil y estamos en el pedir, en lugar de ponernos en el compartir, en el invertir. Lo más importante, antes de continuar, es que sepamos qué es una necesidad. Porque muchas veces confundimos las necesidades con deseos, con preferencias. Y hay mucha necesidad creada artificialmente. La necesidad vital es aquella que si no atendemos, la vida se acaba. Y así de simple. Y de necesidades básicas tenemos solo 6. Respirar, dormir, ingerir los nutrientes para poder estar vivo en sus formas sólida y líquida, es decir, comer y beber, y también excretar. Tenemos que poder soltar los desechos también en su forma sólida y líquida. Hay que defecar y hay que orinar. Estas 6 necesidades, si no las cumplimos, es que la vida se acaba. Alguna de ellas podemos estar más días sin atenderla, pero si no las atendemos vamos a morir. Fijaros que son las 6 cosas que si un bebé no hace, digamos, de forma saludable tal como se espera, nos vamos a alarmar. Un bebé si no come o no ve. Entonces, vamos a ver cómo tratamos a nuestro cuerpo, cómo nos alimentamos, cómo descansamos. ¿Estamos haciendo todo lo posible para tener esa autonomía financiera o soñamos con pensiones o loterías? Está muy bien desear que te toque la lotería, pero tenemos que saber que es un deseo. La necesidad que tenemos que cumplir es proveernos lo que necesitamos para vivir. Y eso los campos de cultivo son unos grandes maestros, porque cualquier persona que piense en un huerto, en un campo de labranza, sabe que si no se siembra, que si no se riega, que si no se abona, si no se quitan las malas hierbas, si no se combaten las plagas, no se puede esperar ninguna cosecha. La prosperidad no hay que confundirla con abundancia. La prosperidad nace de la capacidad, decíamos, de invertir, no de recibir. Y para ello hace falta constancia y disciplina. Y el cuerpo, el mismo cuerpo, es el gran maestro para esto. Imaginaros qué constancia, qué disciplina, qué perseverancia, por ejemplo, la que tiene nuestro corazón, que está latiendo ya antes de que naciéramos. Y nuestros pulmones, ¿han hecho huelga algún día de nuestra vida? ¿Han dejado de funcionar una hora de nuestra vida? Si lo hacen, ya no lo estaríamos contando. Y así con todos los órganos de nuestro cuerpo, con nuestras neuronas, con todas nuestras células. Las claves para que este centro sea esa base sólida, imprescindible, porque si no está esto, no existe ni idea, ni emoción, ni deseo, no existe nada, ¿no? Es imprescindible para que podamos impulsar nuestros deseos. Es imprescindible para tener tiempo y espacio para gestionar nuestras emociones. Y es imprescindible para que nos sintamos en forma para expandir y renovar nuestras ideas. Las claves son pasar de la queja al agradecimiento. Pasar de la desconsideración hacia nosotros mismos y hacia todo lo que nos rodea al respeto. Y pasar de competir a compartir. Y para eso hay que aprender la lección del desapego, dándonos cuenta que todo, la vida misma, es un regalo que hay que cuidar, porque sí, es un centro que nos va a pedir estar muy vigilantes, pero es que vivir es una afición que requiere dedicarle las 24 horas del día.
Interesante esta reflexión, o sea que vivir, hay que dedicarle tiempo para vivir, ¿no? Pero vivir bien. ¿Y cómo vivimos bien? ¿Cómo se vive bien? Con conciencia, entiendo yo.
Evidentemente, y sobre todo reflexionando, no ir directo a la queja. ¿Por qué no consigo ese trabajo que quiero? Momento. ¿Qué vas a hacer con ese sueldo? ¿En qué vas a invertirlo? ¿O solo estás pidiendo para acumular? ¿O estás pidiendo para poder invertir y generar más riqueza? ¿No? Ese es como, ¿quieres solo alimentarte sin ir nunca al baño y soltar lo que no sirve? Entonces es muy importante ver cómo funciona nuestro sueño, si cómo respiramos, para eso es muy importante todos los ejercicios de relajación, todas las prácticas tipo yoga, tipo... Bueno, tomar conciencia de nuestra respiración física, estoy hablando, ver cómo van nuestras necesidades, digamos, cómo nos alimentamos, qué tipo de comida ingerimos, nos hidratamos tal como necesitamos, porque en la clave de cómo van nuestras necesidades básicas, vamos a ver cómo estamos funcionando en el resto de cosas, en el trabajo, en el dinero, en el espacio de la casa. ¿Cómo está? ¿Ordenado? ¿Es un caos? Y cuidar del campo va a hacer que lleguen los frutos y luego vamos a tener que tomar las semillas que traen esos frutos para seguir la rueda y seguir invirtiendo.
O sea que tenemos que tener constancia, disciplina, para que esa prosperidad sea efectiva, ¿verdad?
Y hay que tener mucha conciencia de que no basta con construir castillos en el aire. Tenemos que atrevernos a concretar, a materializar, a construir los cimientos que van a sostener esos castillos. Porque si no, vivimos en una ilusión y es muy fácil vivir en la frustración.
Bien, muy bien, muy bien. Montserrat, la carta de hoy, ¿qué nos dice?
Vamos
a barajar.
Sí, aquí las tengo preparaditas, las estoy extendiendo y tú me vas a decir ya cuando consideres.
Ya.
A ver quién tenemos. Mira, no sé si ya salió otra vez, me suena que sí. El mago.
Pues sí, ya ha salido. Está claro que hacemos magia aquí en las ondas. Me encanta.
Pues sí.
Maravilloso el mago.
Y es muy interesante porque precisamente en su mano izquierda tiene un oro. En el tarot la energía de material está representada por los oros. Y está la mano izquierda, que es la mano receptiva. Démonos cuenta que este cuerpo que está respirando, que está latiendo, lo hemos recibido. Y que es nuestra responsabilidad sostenerlo, cuidarlo y ponernos al trabajo. Está muy bien soñar con dónde queremos llegar, pero si no, como dice el dicho, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Hoy esta carta nos dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás llevando eso de darle con el mazo? ¿Qué estás haciendo para vivir la vida que quieres vivir?
Está claro que con el mazo en la mano ya estamos todos, seguro, seguro. Con esas ganas, desde luego, estoy segura de que estamos.
Perfecto.
Bien, nos quedan apenas 2 minutos para despedir ya tus claves secretas, las claves secretas de Montserrat Tubau. ¿Y qué nos recomiendas, qué deberes nos mandas para esta semana?
Mira, yo os diría que tengáis en cuenta que en el árbol genealógico, el nivel que nos da las pistas para este centro es el nivel de los hermanos. Meditad sobre eso. ¿Qué lugar has tenido tú en tu hermandad? ¿Eres el primero? ¿Eres el último? ¿Te tocaba aprovechar las cosas de tus hermanos? ¿Sigues ahora aprovechando las cosas de los demás? ¿O te permites estrenar alguna cosa? Y al revés, si eras el primero, siempre tenías que abrir camino. ¿Estás siempre sintiendo que tienes que tirar del carro de todo el mundo y te ocupas del tuyo propio o no? Es muy interesante ver cómo fue nuestra relación con nuestros hermanos y ver cómo es nuestra relación en el trabajo, con el dinero y con la salud. Pensad un poquito en ello.
En ello estamos, en ello estamos. Así que, Montserrat, con tu permiso doy tu teléfono, que es el 647-48-7547. Montserrat Tubau estará encantada de atenderles en este número de teléfono. Es así, ¿verdad, Montserrat?
Con muchísimo gusto,
pues,
acompañando en momentos de transformación.
Pues vamos a hacer magia con ese arcano del tarot que nos ha vuelto a salir, que es el mago.
Exactamente.
Muchas gracias, Montserrat.
A vosotros, un abrazo.
Y ahora las noticias aquí, en Radio Oleiros.